Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. ...14 de marzo, Día Internacional contra las Represas, Día Internacional por los Ríos, el Agua y la Vida. De agua, de vida, vamos a hablar, de represas ...vamos a hablar también de centrales nucleares, últimas noticias que llegan desde Japón. Vamos a hablar de centrales nucleares, de esqueletos de centrales nucleares. Javier Bañuelos, en su Brújula sin Norte, nos invita hoy a visitar nuestro pueblo, mejor dicho, mi pueblo. Vamos a viajar hasta Lemois, vamos a conocer ese esqueleto de la central nuclear de Lemois, vamos a recorrer Armincha, Oriza, Landracas, los tres barrios que conforman ese pueblito, Lemois. Y desde aquí cerquita, hasta la otra punta casi del mundo, vamos a viajar hasta África, vamos a ir hasta Costa de Marfil para conocer qué está pasando en ese país inmerso ya casi en una guerra civil. Alrededor de 450.000 personas desplazadas por la violencia, 200.000 dicen en uno de los barrios de la capital de Abiyán, gentes que han tenido que irse a Liberia, Burkina Faso, Ghana, Mali, Níger. También hablan de alrededor de 400 personas muertas tan solo en los últimos 3 meses. Elecciones presidenciales el pasado 28 de noviembre. El presidente Laurent Gbagbo se jugaba la presidencia en las elecciones con Alassane Ouattara. Hay discusión sobre quién ha ganado o no las elecciones. Los que apoyan a Ouattara dicen que han sido ellos, y Ouattara la apoya también pues en Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea. En cambio, Laurent Gbagbo dice que tiene detrás los resultados de las elecciones y también el apoyo de su pueblo, el pueblo de Costa Marfil. La Comisión de Cinco Gobernantes de la Unión Africana ratificó el pasado jueves a Ouattara como presidente marfileño, electo el pasado 28 de noviembre, y solicitó al Tribunal Constitucional organizar su investidura. Sin embargo, ese Tribunal Constitucional de Costa de Marfil sigue diciendo que en esas elecciones ha ganado Laurent Gbagbo y que él es el legítimo presidente de Costa de Marfil. De todo eso vamos a hablar con un marfileño que vive ya desde hace unos cuantos años en el Estado español. Vamos a hablar con Marc Euler Ble Ogou. Él es presidente de ACA Marfil, la Asociación Canaria de Costa de Marfil, y vicepresidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias. Con Marc vamos a viajar hasta Costa de Marfil. Vamos a conocer, tratar de conocer qué está pasando en ese país, porque miles de personas están tratando de dejar o están dejando sus casas, porque ahí ya dicen alrededor de 400 personas que han muerto víctimas de las luchas entre ambos grupos. Para Costa de Marfil nos vamos con la música. En primer lugar, uno de los, bueno, de Costa de Marfil, por ejemplo, cuando hablamos de música, seguro que a muchos os suena Alpha Blondy. Es una de las bandas, quizás la banda más conocida a nivel internacional de Costa de Marfil. El siguiente artista de ese país, que en los últimos años ha hecho muy conocido en todo el mundo, es este que vamos a escuchar. Se llaman Tiken Ya Fakoly. Se llama, su último disco salió el año pasado. Nos quedamos con este tema de un disco anterior. Le canta a las promesas, al bla 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 de las promesas. Desde Costa de Marfil, Tiken Ya Fakoly. Zarpamos. Desde Costa de Marfil, Tiken Ya Fakoly cantándole a su tierra, a su África, a su pueblo, al pueblo africano, cantándole al mundo.
La vuelta al día en 80 mundos.
Aduna, comenzamos nuestro repaso, nuestro diario a bordo en Japón. La cifra de muertas y desaparecidos tras el terremoto y el tsunami del pasado viernes en Japón ha aumentado ya a 5.000, según informa la policía nipona. Algunas autoridades locales temen que el número real de muertos supere las 10.000 personas. Durante esta madrugada se han encontrado otros 2.000 cadáveres en la costa oriental de Miyagi, al noroeste del país. Solo en Minamisanriku, una localidad costera de Miyagi totalmente arrasada por el tsunami que siguió al seísmo de 9 grados en la escala Richter, están sin localizar aún 9.500 personas. También hay otras 1.160 personas desaparecidas en la contigua provincia de Fukushima, de acuerdo con un recuento de las autoridades locales. Ahora mismo, 5.000 personas ya se dan por fallecidas, según cifras oficiales. También hablan las cifras oficiales de más de 20.800 edificios destruidos y de que unos 380.000 japoneses y japonesas han tenido que ser evacuados de sus viviendas por ambas catástrofes naturales, mientras que 210.000 han sido evacuadas del área de 20 kilómetros alrededor de la central nuclear de Fukushima. Central de Fukushima, que esta madrugada ha vuelto a dar la alarma cuando se producía una explosión de hidrógeno en el tercer reactor. Se ha tratado del segundo accidente en la central tras la explosión que hizo saltar todas las alarmas el pasado viernes tras el terremoto y tsunami. 11 personas han resultado heridas, entre ellos al menos un soldado del ejército japonés que ha sufrido diversas fracturas. El edificio del reactor explotó, pero el contenedor primario no ha resultado dañado. La habitación de control de la unidad 3 continúa operativa, recoge un comunicado divulgado por la Agencia Internacional de la Energía Atómica. En los primeros minutos tras el accidente, el portavoz gubernamental Yukio Edano ha explicado que la explosión en el recipiente secundario de contención del reactor no lo ha dañado, si bien no ha descartado la posibilidad de que se haya producido una fuga radioactiva. Dejamos Japón, hablamos de ese Día Internacional contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida, que se conmemora hoy en todo el planeta. La iniciativa surgió en el primer encuentro internacional de personas afectadas por embalses en Curitiba, en Brasil, encuentro en el que participaron más de 50 países y cientos de organizaciones de todo el mundo. Según el Instituto World Watch, la construcción de grandes embalses sumerge tierras cultivables y desplaza a los habitantes de las zonas anegadas en la India. Más de 16 millones de personas en China, 3 millones o en Sri Lanka, por ejemplo, 1 millón. Altera también el territorio, reduce la biodiversidad, dificulta la emigración de los peces, la navegación fluvial y el transporte de elementos nutritivos aguas abajo, disminuye también el caudal de los ríos, modifica el nivel de las capas freáticas, la composición del agua embalsamada y el microclima y conlleva riesgo de enfermedades en la zona. Riesgos de la construcción de grandes embalses. El Estado español es el primer país del mundo en número de presas por habitante y por kilómetros cuadrados y el quinto en cifras absolutas en todo el planeta después de China, Estados Unidos, Japón e India. Tiene unas 1.300 presas repartidas por todo su territorio con un volumen de agua de 56.400 hectómetros cúbicos. Japón, por cierto, como decíamos, es el tercer país del mundo con más presas. No sabemos cómo habrá afectado a estas presas, porque solo se habla en estos momentos de esas centrales nucleares. No sabemos cómo habrá afectado el terremoto y el tsunami de estos días. A pesar de ser el primer país del mundo en número de presas por habitante, el Comité Nacional Español de Grandes Presas considera que se necesitan aún 50 presas más. Su capacidad para almacenar agua, un recurso cada vez más valioso, para regular las crecidas de los ríos, para mitigar las consecuencias del cambio climático o para reducir la dependencia de los combustibles fósiles del Estado español, son algunas de las razones que esgrime este comité para proponer que se construyan 50 presas más. Sin embargo, los ecologistas destacan, denuncian el impacto ambiental y sostienen que se deberían demoler algunas de las que ya existen y no hacer más presas. Por ejemplo, el Fondo Mundial para la Naturaleza, a través de su campaña Liberando Ríos, reclama el derribo de casi un centenar en el Estado español y señala 20 grandes presas que deberían ser demolidas en una primera fase. Los ecologistas recuerdan que en la actualidad se utilizan ya otras alternativas, como los sistemas de gestión del agua. Por ejemplo, en Estados Unidos, hace 3 décadas ya que no se proyectan grandes presas y se han demolido más de 700. Según los ecologistas, el objetivo principal debe ser recuperar el equilibrio natural de los ríos y los acuíferos y los servicios ambientales que estos ríos y acuíferos proporcionan al mundo. Comunicado de la plataforma contra el BBVA con motivo de este día contra los embalses y por los ríos, hablan del BBVA y la financiación de embalses en todo el planeta y también de Iberdrola y la financiación, la puesta en marcha, la participación que tiene en diferentes embalses del planeta. También recuerdan en este comunicado la megalomanía y chulería institucional en proyectos como el Ditois, que además de gasto y de impacto ambiental que supuso, ha dejado a tantas gentes y poblaciones ante uno de los mayores riesgos que ningún asentamiento humano podría enfrentar. No por casualidad, una de las empresas que construyó la central hidráulica fue Iberdrola, mientras su agua, distribuida por el Canal de Navarra, es utilizada para producir cosechas que cuestionamos necesarias, poco menos que imponiéndose un nuevo modelo agrícola a los campesinos navarros, que no les supone ninguna solución, sino incluso más problemas, dicen desde la plataforma contra el BBVA. Así dicen, se han impuesto cultivos como arroz y maíz en detrimento del tradicional trigo y cereal. También se acuerdan en este comunicado, como no, de otra campaña que no ceja para impedir que el embalse de Yesa sea aumentado y así su capacidad, lo que inundaría nuevas zonas de interés ambiental y arqueológico, así como añadiría más riesgo de rotura a la presa existente. Por todo ello, las organizaciones vascas firmantes y que forman parte de la plataforma contra el BBVA exigen al BBVA e Iberdrola que cesen sus planes hidrológicos y a las instituciones de Euskal Herria y de los estados que la administran el cese de la implementación de proyectos de esta índole. También lanzan un abrazo a todos y todas las afectadas por tantos proyectos y su solidaridad con quienes se oponen a ellos. Comunicado de la plataforma contra el BBVA de Euskal Herria. Entre las personas a las que mandan un abrazo y que estuvo por aquí la semana pasada está Akyun Iljan. Ella pertenece a ese colectivo que pretende mantener Hasan Kif vivo en el Kurdistán bajo dominio turco, una localidad que el embalse de Ilisu quiere dejar bajo las aguas. Con Akyun charlábamos el pasado jueves aquí, en Mar de Fueguitos. Vamos a escucharla hablando precisamente del día de hoy, Día Mundial contra las Represas, Día Mundial en favor de los ríos y de la vida. Así hablaba de este día, de cómo lo van a conmemorar, cómo lo van a celebrar, denunciando lo que está sucediendo en su tierra y también en el resto del mundo. Escuchamos a Akyun Iljan.
Aunque está en Kurdistán, este pantano, que es muy, muy grande, creo que será la tercera grande pantano en toda Turquía, si lo hacen. Todavía no sabemos. Pero también en Turquía hay 2.000 proyectos así, en toda Turquía, en el norte, en el oeste, este, en toda Turquía. Por eso ahora estamos juntándonos. Ahora estamos pensando, no solo pensando, haciendo unas cosas también. Por ejemplo, en el 14 de marzo, vamos a hacer una grande protesta, un protesto muy grande en Turquía, en Estambul, en Ankara, en otros lugares, para decir que no es solo el problema de Kurdistán. No es solo el problema de Turquía, es un problema muy global y vivimos, estamos en el medio de un problema muy global. Por eso tenemos que luchar, tenemos que adaptarnos también a los valores universales. No podemos solo hablar sobre Kurdistán. Si seguimos así, no podemos conseguir algo muy grande. Es que hoy en Ilisu, otro día en otro lugar, otro pantano. No podemos seguir así. Por eso estamos ampliando nuestros valores, ¿sí? Nuestros valores para que sean más universal, pero sin negar nuestra identidad, sin negar identidades de Kurdistán locales también. Es que no, en Kurdistán no solo hay kurdos, hay turcos, hay árabes, hay gente que no puedo decir ahora, hay tantas diferentes culturas locales. Todos tienen diferentes nombres. Sí, la mayoría es los kurdos, pero tenemos que hablar, tenemos que adoptar los valores en todos niveles, que funcionan en todos niveles. Por eso ahora, desde 2009, tenemos una organización que opera a la escala nacional, que se llama Akarsu Hareketleri, Movimientos de Ríos se llama. Todos ríos de Turquía. Pero estamos pensando todos ríos del mundo, pero tenemos que hacer un, como decimos, para ser poderoso contra el gobierno turco, tenemos que pensar también en escala nacional.
Ahí estaban las declaraciones hace unos días aquí en Bilbao, en homenaje a las gentes que hoy se van a movilizar por un mundo sin embalses, sin represas que pongan en peligro la vida de la gente y de la naturaleza. Citas para nuestra agenda en el día de hoy. Comenzamos con una charla que va a tener lugar en Gatazka, que como sabéis ahora por obras en su local están en la calle Somera, en el número 2, pues en Gatazka esta tarde a las 8, en Eco Widegain, va a presentar el libro Pacha, Bestabai, Borroca, L. Bay. Y también esta tarde, dentro del ciclo de conferencias Modelos para el Socialismo del Siglo XXI, va a estar aquí en Euskal Herria el profesor, el ponente, va a ser Cheng Enfu, director de investigación teórica del marxismo de la Academia de Ciencias Sociales de la República Popular China. Hoy en Donostia, en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, en el Aula Magna, a las 4. Mañana, aquí en Bilbao, conferencia en Vizcaya Aretoa, en el Aula Michelena, a las 5:30 de la tarde, y pasado mañana, también aquí en Bilbao, en Vizcaya Aretoa, seminario de debate en el Aula Baroja, durante toda la mañana, desde las 11 de la mañana. Organiza este ciclo de conferencias el Departamento de Economía Aplicada 1 de la Universidad del País Vasco, el Departamento de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales e Historia del Derecho de la Universidad, y también el Instituto para la Promoción de Estudios Sociales, IPES. Vamos, dejamos nuestra agenda, música de Tiken Jafakoli de su último disco, su más reciente disco, música que nos acerca hasta su tierra que está ahora mismo en medio de una guerra.
Un couple pour dénoncer l'échec, africain surtout dans l'échec, mon pays a payé bien trop cher. Trop cher, à quand le procès? Une parole pour honorer nos pères. Ces soldats tombés dans leur cœur, victimes effacées de leur dossier, dossier déjà classé. Ceci n'est qu'une chance, ceci n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies, ça ne changera pas nos vies. Je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, j'ai dit non. Je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, en chanson. Un refrain pour soutenir les frères expulsés du territoire français, reconduit menotté aux frontières.
Vamos, como os decíamos, hasta Costa de Marfil. Tenemos al otro lado del teléfono a Marc Euler Bleogou. Él es presidente de ACAMARFIL, la Asociación Canaria de Costa de Marfil, y también vicepresidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias. Y él, como os contábamos, lleva ya pues, cerca de 10 años viviendo en el Estado español. Muy buenos días, Marc.
Buenos días.
Hola, buenos días. Lo primero, no sé, ¿qué noticias tienes? ¿Cuáles son las últimas noticias que te han llegado de tu país, de Costa de Marfil?
Que en una ciudad, sino un barrio de la capital, que está donde están los rebeldes ahora mismo, que se llama Abobo, en la noche del domingo, y se fueron ahí, los rebeldes se fueron a un pueblo que forma parte del barrio y quemaron gente, y mataron a gente, degollaron a gente y quemaron un montón de casas ahí. Eso es lo último que tengo.
¿Qué es lo que está pasando en tu país? Cuéntanos, Mar, porque estamos leyendo lo que dicen los grandes medios de comunicación. Cuéntanos, hubo unas elecciones, no sé, ¿por dónde empezamos?
Vale, empezamos por dónde empieza todo esto. Yo creo que si no hubo una elección, si no hubiera una elección en Costa de Marfil, no estaríamos donde estamos, quiero decir, no estaría pasando lo que está pasando. El 28 de noviembre hay una segunda vuelta de la elección presidencial en Costa de Marfil. De esa segunda vuelta hay 19 regiones en Costa de Marfil. Y de las 19 regiones, había 14 donde la comisión electoral independiente que forma el grupo de los dos presidentes, que está formado por los grupos de los dos presidentes, habían entendido, quiero decir, han firmado papeles donde estaban de acuerdo sobre 14 regiones, el resultado de 14 regiones. Y en los resultados de las 14 regiones iba ganando Laurent Gbagbo. Y faltaba 5 regiones. Y de las 5 regiones no se pusieron de acuerdo en la comisión independiente, electoral independiente, no se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque había más votantes que la gente que estaba escrito en la lista electoral. Y así, la comisión electoral independiente tenía 3 días, desde el día 28 al día, yo creo que al día 2, para dar los resultados provisionalmente. Y esta comisión no ha podido dar los resultados. ¿Por qué? Porque no se entendieron. Entonces, a partir del tercer día, ya la Comisión Electoral Independiente deja todos los papeles de lo que es electoral al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ya tenía en la mano el partido de Laurent Gbagbo, había reivindicado que, yo no sé cómo se llama eso, había reivindicado que en el norte había fraude. Entonces, eso hace que cuando el Tribunal Constitucional tiene una parte de las dos partes que se presentan a la elección, que dé un papel para decir que no, yo no estoy de acuerdo con el resultado de tal región porque hay fraude, hay que ver si efectivamente, si tiene prueba, y desde ahí decir si es verdad o es mentira. Pero efectivamente hubo fraude, entonces desde ahí el Tribunal Constitucional del país, que es el supremo de toda la ley del país, que forma mismo la constitución del país, dice, da el resultado que Laurent Gbagbo ha ganado la elección presidencial en Costa de Marfil. Resultado que no está de acuerdo, que no quiere aceptar la ONU, que al principio es una organización que están todos al martín para la paz, para mantener la paz, quiere decir, no tiene que elegir quién ganó o quién no ganó, solamente la ONU debería decir, aceptar, si no certificar el resultado del Tribunal Constitucional y no el resultado de la Comisión Independiente Electoral Independiente. Pero la ONU certifica los resultados provisional y de lado los resultados del Tribunal Constitucional del país, lo que es grave en mi país, lo que es grave, porque quiere decir que la Constitución de mi país no sirve para nada, pero sirve un órgano, un grupo que ha formado el gobierno mismo para que la elección sea bien hecha, y para una comisión electoral independiente. Entonces, en Costa de Marfil, lo que nos sorprende a nosotros marfileños, que el Tribunal Constitucional, el resultado del Tribunal Constitucional no sirve. Y desde que Costa de Marfil existe, toda la elección que hubo en Costa de Marfil ha sido certificado o aprobado por el Tribunal Constitucional. Y es la primera vez que el resultado de la Comisión Electoral Independiente está cogido por cuenta por la ONU. Es la primera vez, que es lo que a nosotros nos extraña.
Naciones Unidas, la Unión Europea, la Unión Africana, Estados Unidos, Francia, ¿por qué están en contra del presidente Bagbo? ¿Por qué quieren quitarle del poder?
Vale, eso es una historia que desde hace 10 años lo quieren quitar del poder. ¿Por qué? Porque dicen que es nacionalista. Mira más por su pueblo, lo que es normal, lo que un alemán tiene que hacer, lo que un francés, lo que un español tiene que hacer, es mirar por su pueblo primero, porque es el pueblo que la ha elegido. Entonces, es nacionalista y este hombre hay que quitarlo para meter un tío que ellos conocen, que es Alassane Ouattara, un señor que ha hecho todo su estudio en Estados Unidos, conoce que amigo propio, quiero decir, amigo de Sarkozy, porque fue Sarkozy que fue, cuando Sarkozy era alcaide, fue Sarkozy que celebró su boda con la mujer, con su actual mujer, la actual mujer de Ouattara. Entonces, quieren meter un amigo a la cabeza de Costa de Marfil. ¿Y por qué? Para controlar el petróleo, para controlar todo lo que es economía de Costa de Marfil, porque Costa de Marfil es la cabeza de África del Oeste, económicamente, porque es el primer productor de cacao, y el cacao es lo que hace el chocolate. Entonces los fabricantes de chocolate, la mayoría de los americanos, dicen que hay que meter una persona que podemos controlar, que de meter una persona que hoy o mañana puede ir con los rusos, o puede ir con los chinos, o con los... Entonces, hay que meter una persona que podemos controlar, y este hombre no lo podemos controlar, así que hay que quitarlo.
Contamos, Max, si te parece, quiénes son los dos bandos enfrentados. Hablamos en primer lugar de Bagbo. ¿Quién es el presidente de Costa de Marfil? ¿De dónde llega? ¿Quién le apoya en Costa de Marfil?
El presidente de Costa de Marfil actualmente es Laurent Gbagbo, y está apoyado por todas las instituciones del país. Quiero decir, lo que es la institución suprema, yo creo que está por la constitución mismo, después de las elecciones, el tribunal constitucional del país lo reconoce como el presidente del país. Quiero decir, jurídicamente es él el presidente del país. Y Alassane Ouattara no es jurídicamente el presidente del país. No. Quiero decir, de forma jurídica no lo reconoce, que no puede ser el presidente, pero Bagbo sí. Entonces, el pueblo, no puede ser todo el pueblo, porque en un país, cuando hay dos candidatos, el otro candidato tiene partidano, no sé si es así, ¿no? Y Laurent Gbagbo también tiene su gente, pero lo que quiero decir es que después de la elección, es Laurent Gbagbo que salió presidente de Costa de Marfil. Ahora, ¿qué pasa? Que la ONU, que De Gaulle ha llamado siempre el machin, que quiere decir la máquina o lo que sea que está hecho para defender solamente el sistema de los países más poderosos, porque fíjate que en la ONU, en el Consejo de Seguridad de la ONU, no hay ningún país africano. El único país africano que acaba de entrar es Sudáfrica. ¿Me entiendes? Y en la ONU, ¿quién decide para África Occidental? Es Francia. Es Francia que escribe el guión y todo lo demás siguen. Si Francia decide que en Costa de Marfil tal ley debe tomar tal ley, la ONU toma la ley sin saber lo que pasa, porque Francia lo ha dicho. Y aquí en Europa, los europeos se han unido de tal manera que cuando Francia toma una decisión, un país africano, todos los europeos lo siguen. Por eso la Unión Europea está contra de Bagbo. ¿Por qué? Porque Francia sigue el guión de Francia. Y no que, porque la prueba es que aquí en España, el embajador de Costa de Marfil que Bagbo ha nominado sigue aquí igual. No lo han cambiado, pero en Francia lo ha cambiado, en Inglaterra lo ha cambiado. ¿Por qué? Porque ellos creen que son lo más, que quieren meter más presión para que Costa de Marfil, o aquí en Europa, la gente cree que efectivamente es Alassane Ouattara que ha ganado la elección. Pero Alassane Ouattara mismo no ha ganado la elección, porque cuando tú ganas la elección, tú no puedes armar una guerrilla para matar la fuerza armada, para matar pueblo, para que la capital con fuerza armada hace manifestación con Kalashnikov, con un montón de armas en la mano. Y eso, si tú has cogido el poder con la elección, no puede hacer eso. Y ahora mismo hay un embargo, lo que es raro, lo que es más fuerte, hay un embargo de los productos farmacéuticos que venían de Francia. Hay un embargo del cacao café. Quiero decir, Europa ya ha decidido no comprar el cacao y el café. Hay un embargo en el puerto de Costa del Marfil, los dos puertos están embargados ahora mismo. Quiero decir, los barcos europeos ya no llegan ahí. Hay un embargo en todo. Y todo eso solamente para una elección presidencial. Y yo creo que una sanción, realmente una sanción, se hace a un individuo que no respeta la ley. ¿Me entiendes? Una sanción está hecha para alguien que no respeta la ley. Pero en Costa de Marfil está sancionado el que respeta la ley de su país. Y el que no la respeta tiene todo el apoyo de todo el mundo. Y más fuerte, acaba de decir que Obama acaba de dar 12 millones de euros o de dólares a los refugiados, que es bueno, no está mal. Pero ¿qué hace para arreglar el problema que provoca los refugiados? No hace nada, está ahí esperando y da dinero, desbloquea dinero para los refugiados, pero y el problema mismo, ¿qué hace con el problema? Nada, está ahí, la gente se mata, Francia está ahí armando la fuerza, los rebeldes, hay un embargo sobre en la fuerza del país, hay un embargo, pero mientras tanto las armas entran y están armando los rebeldes, están armando la ONU, pasando por la ONU, están armando los rebeldes y los rebeldes están matando, pero lo que matan a los rebeldes, eso los derechos humanos no lo ven, human rights no lo ven, pero lo que a mi respuesta mata los rebeldes que mata la Fuerza Armada, esos rebeldes no se llaman rebeldes, se llaman civiles. Entonces, para la ONU son civiles. Y realmente son rebeldes, pero cuando le matan son civiles que la Fuerza Armada está matando. Entonces todo se transforma ahí.
Una cosa más, Marc, que empezamos hablando de las últimas noticias que tienes. Tenemos noticias de miles de refugiados, de gente que están tratando de salir del país. No sé ahora mismo cuál es la situación, cuánta gente se está yendo de Costa de Marfil, a dónde se van, cómo se está organizando la gente dentro del país.
Vale, fíjate que toda esa gente que se van del país, primero, son gente que está en la zona ocupada por los rebeldes. La mayoría, la mayoría. No estoy diciendo que no hay gente ocupada por la fuerza loyal, que no van. Algunos van por miedo, pero la mayoría están saliendo de la zona ocupada por los rebeldes. Y ahora, la prueba real, la prueba más grande es a Bobo, un barrio de la capital. Este barrio, desde hace 10 años, no había rebelde, el barrio era tranquilo. Pero últimamente la ONU fueron a coger los rebeldes en la zona de rebelde en helicóptero. Le llevaron en Abobo y desde Abobo esos rebeldes están atacando y ahora la población está saliendo de Abobo para ir a refugiarse en otro sitio. ¿Me entiendes? Y es un escándalo. El país está fatal.
¿Hay una guerra civil en tu país ahora mismo, Marc?
Yo lo puedo llamar así, una guerra civil, pero realmente no ha llegado la guerra civil todavía. ¿Por qué? Porque hasta hoy lo que atacan son solamente los rebeldes. Quiero decir, la Fuerza Armada se defiende, la población se está organizando para formar UNS que meten barricada para que no pasen los camiones de la ONU, porque ya la ONU ha elegido su clan, forma parte del clan de Ouattara, que está atacando Costa del Marfil. La ONU en su helicóptero sin autorización está volando en el país sin autorización del gobierno, porque no reconoce el gobierno de Gbagbo. Entonces están volando sobre los aeropuertos, sobre todo esto del país, para detectar dónde están colocados los militares del país, y después mandar los rebeldes ahí. Son la ONU que está colocando armas en los barrios, y después Los rebeldes van como civiles, entonces no lo reconocen. Van como civiles y la noche con la arma que ha colocado la ONU y atacan. Y esto no le da human rights. Y hace una semana, Choi, que es el representante de la ONU, del secretario de la ONU en cosas de Marfil, había dicho que Bielorrusia estaba haciendo un tráfico de armas con cosas de Marfil, con el gobierno de Gbagbo. Y el Consejo de Seguridad de la ONU, al final, han dicho que no, que fueron rumores, que no era cierto. Entonces, están haciendo un montón de montajes, porque no es en televisión, sino con ordenador, te iban a enseñar montaje que está haciendo la ONU con la población, como que los pro-Gbagbo están matando a la población. Montaje que están enseñando en todo el mundo. Después, hace una semana atacaron, ¿cómo se llama? La antena que da la televisión del país, atacaron, mataron a gente, y resulta que en CNN, el canal de CNN, dicen que esa matanza fue hecha, provocada por la gente de Gbagbo. Quiero decir, la gente de Gbagbo mismo va a romper y a matar la antena del país, lo que es imposible. Pero todo esto, están haciendo una cosa en los periódicos aquí en España, en Europa, en Francia, en toda Europa, increíble, que me estoy dando cuenta que en esa vida, y la Unión Europea, que controla, yo no sé, la Unión Europea mismo, cuando digo la Unión Europea, no son todos los países, es Francia. Quiero decir, precisamente, en el caso de Costa del Marfil, es Francia que decide. Entonces, Alemania, España, los demás siguen, porque Francia ha decidido y porque Francia sabe más lo que está en el terreno. Así que los refugiados, hay un montón que está saliendo, miles de refugiados ahora mismo en Liberia, en Guinea, en Mali, la gente está saliendo, demasiado.
Pues estaremos atentos, Marc, a lo que pase y esperemos que, bueno, que no vaya más, que esa guerra civil, como dices, que está comenzando, no se agudice. Muchísimas gracias, Marc, y estaremos atentos a lo que pasa en Costa de Marfil. Un saludo.
Muchas gracias, un saludo.
Pour dénoncer l'échec africain, surtout dans l'échec. Mon pays a payé bien trop cher, à quand le procès? Une parole pour honorer nos pères.
Regresamos de Costa de Marfil hasta Tokio, hasta esas centrales nucleares ahora mismo que amenazan las islas de Japón. Y esas centrales nucleares le sirven a nuestro compañero y amigo Xavier Bañuelos para dirigir su brújula hacia el norte, hasta otra central nuclear, en este caso el esqueleto de una que tenemos aquí en Euskal Herria, concretamente en nuestro pueblo, en mi pueblo, en Armintxa, en Lemoiz. Está esa central nuclear por allí, por mi casa, nos lleva hoy de paseo Xavier Bañuelos. Le escuchamos, dejamos que nos guíe con su brújula hacia el norte.
Brújula sin norte.
Salud, amigas y amigos, que os gusta moveros por espacios chiquitos, por rincones recoletos donde la belleza es pausa en el tiempo y el viento suave cargado de océanos se ayunta con aires colados entre montañas. Espacios escondidos que nos recuerdan olvidos y saludan al atardecer entre nostalgias y viejos destinos.
Itxasoari irailak eman zion, itxasoak nerekin kaio bat ekin zuen, oro bat itxaso den kaioa. Hortzimogaren biladoan treineruarekin batera.
Hoy nos quedamos en casa, muy cerquita de Bilbo, y acariciados por brisas cargadas de sal, miramos a la costa con permiso de nuestro anfitrión, que ha sembrado de fueguitos nuestros mares cercanos, incluidas las olas de su propio pueblo. Nos vamos a Lemoiz. La última generación de lemoiztarrak no ha conocido la cala de Basordas. En el lugar donde sus padres veían antaño entrar el Cantábrico, ellos y ellas han asistido a la agonía de un engendro que nunca llegó a nacer, pero que acabó para siempre con aquel rincón de costa. Es imposible hablar de Lemoiz sin mentar la que pretendió ser central nuclear, y es inevitable y conveniente recomendar recorrer la estrecha carretera que une Armintza con Baquio para contemplar uno de esos monumentos que el ser humano acostumbra a construir para ensalzar su propia estupidez, el esqueleto de un despropósito que afortunadamente nunca se puso en marcha. Se perdió Basordas, y lo lamentamos, pero nos consolaremos pensando que no triunfó el desvarío de quienes pretendían ponernos una ensalada de uranio o plutonio o lo que fuera en la mesa de nuestro comedor. Pero es injusto acordarse de Lemoiz solo por mentar al monstruo. Y lo es porque una visita a la localidad tiene más que ofrecer que historias de átomos y reivindicaciones. Así, mientras nuestras autoridades deciden qué hacer con el cadáver, dediquémonos a conocer un poco mejor los caminos del municipio. Lemoiz cuenta con tres barrios, Andracas y Urizar en el interior y Armintza junto al mar. El más conocido y el más poblado es este último, por la atracción de su puerto y su pequeña playa de guijarros. Pero no fue siempre así. Este pequeño puerto aparece citado por primera vez en la fogueración de 1796. En aquella época, Lemoiz tenía cuatro barrios más, Aguirre, Ormenza, Gazitua y Saraquechos. Y la población principal, capital de la antiglesia, era Urizar, lugar donde fue edificada la iglesia de Santa María. Pero al parecer, la población más antigua es Andracas, que ya aparece en 1299 en el privilegio fundacional de Plentzia. Con todo, es muy difícil describir el recorrido histórico de Lemoiz ante la inexistencia de documentación. Se desconocen sus orígenes más allá del citado privilegio, y lo único que puede darnos alguna pista son los pocos vestigios románicos existentes en el acceso y la ventana absidial de Santa María y su emplazamiento sobre una ladera, datos ambos que nos indican la existencia de un poblamiento altomedieval de tamaño pequeño dedicado a la agricultura y a la pesca y que nunca tuvo ninguna relevancia especial dentro del señorío. El siglo XIX y la Revolución Industrial no inmutaron a un Lemoiz que siguió conservando su carácter rural hasta bien entrado el siglo XX, con un pie en el monte y otro en el océano. La mar fue importante al menos desde el siglo XVIII. En el censo de 1826, un 48% de varones mayores de 15 años se dedicaban al mar. Los cambios vinieron más tarde, casi anteayer, y sobre todo en Armintza, debido al turismo. No es un núcleo urbano que destaque por la belleza de sus construcciones ni la espectacularidad del entorno, pero es amable y tranquilo, y su hermanamiento con las olas nos trae el recuerdo de memorias marineras. Tras bordear su estrecho y recoleto puerto, es encantador el paseo a lo largo del espigón que al retirarse el agua parece una muralla sobre la extensa rasa intermareal. También en el puerto está la sencilla casa de pescadores, objeto hace pocos años de una espléndida labor de restauración. Se trata de un conjunto de antiguas viviendas unifamiliares de pobre factura y con las características típicas de una vivienda subordinada a las tareas propias de la pesca, con un almacén a nivel de la calle, vivienda en el primer piso con acceso exterior por medio de una escalera de madera que se convierte en balconada, y un camarote debajo de un techo a dos aguas con amplio alero. Pero tiene una particularidad que la diferencia de otras construcciones de este estilo, y es que en lugar de ser un bloque compuesto de casas adosadas, se trata de un mismo edificio construido de una sola vez.
Nerekin kaio bat ekin zuen oro bat.
La ermita de Santo Tomás, de construcción bastante reciente, da cierto toque de ruralismo religioso y es resultona, pero su interés artístico o histórico es casi nulo. No ocurre lo mismo con el pequeño y puntiagudo puente medieval, una discreta preciosidad del siglo XV de un solo ojo que ha llegado hasta nuestros días con sus adoquines y petriles. Pero si algo nos parece interesante es darse una vuelta por las orillas de sus regatas, especialmente a lo largo del arroyo Amorraga. Y es que llama poderosamente la atención la gran densidad de molinos de agua que salpican los aledaños del barrio. El más interesante, por su buen estado de conservación, es el molino Aurteneco Errota. Alguno, como el Aguirreco Errota, mantienen la presa, el sumidero y la conducción de agua. Y otros, aunque en peores condiciones, como Errotachu, Goiko Errota, Arteco Errota, Dendariena, Arminchecalde, Gibel Errota o la antigua ferrería de Olachu, aún dejan ver o adivinar parte de su estructura y sus elementos. Del barrio de Urizar vamos a destacar la ya citada iglesia de Santa María. Aunque muy modificada, es el edificio más valioso de Lemois. A los restos románicos ya señalados se añaden elementos interesantes como el contundente soportal y la austera torre renacentista, los cuales dan al templo empaque de fortaleza. Más recientes son las eclécticas escuelas de Urizar, finalizadas en 1899, y la posneoclásica portada del cementerio, de ínfulas clasicistas y construida en 1895. Y para terminar, una curiosidad botánica, porque es de los pocos lugares de nuestra tierra donde podemos disfrutar de un pequeño bosquete de alcornoques tan cerca del mar. Regresa Benito y nos da paso al adiós con su Itxasoaren Begira. Hasta la semana que viene. Y recordad, el viaje no es el destino. El viaje es el camino. Sed felices.
Zazpimendeko gauean gaude gure loretan sasi irrintzi oiu eleta ulu marmariota ganrasi aizeren bata brisa galerna gaurungar bibiar nasi xaketaularen zuri beltzetan arratz gozo egun gazi aitxan sorik ez bagen euka zeri sonegarren.
No hay mejor sitio, sin duda, que donde dejar hoy atracada nuestra alta pirata, que es puerto de Armincha, en el que nacimos y en el que hemos vivido durante tantos y tantos añitos. Puerto Armincha, por cierto, al que están volviendo, regresando los besugos incluso. Nos quedamos allí, en Armincha, de allí zarpamos mañana. Que seáis todos los felices que os dejen o que podáis ser. Mañana volvemos en Mar de Foguitos con más historias. Mañana hablamos de inmigrantes, de los sueños que tienen los inmigrantes más chiquitos, los menores inmigrantes que llegan hasta nuestras costas. Agur.
Biotzen steak estu el dugas.
esku baten aburrean bertso berriak jartzera noa. Bere gindar laburrean nola malaluko bat insuritzen itxasoaren aburrean. Zale, eguzkiaren itzeran nola kaioak zora dio itxasen bat abenzperan. Pentsatzen nago gu ere berdin ibiltzen ez ote geran. Susmoa daukat guren patoa itxasoa ezote dan libretan zabal dugu gaurrean baina ezin dugu eran.